Ore conmigo. Señor del cielo, oramos que por el poder de tu Espíritu Santo, trabajando a través del ministerio de tu palabra, nos convenzas de pecado, nos redargullas, que ilumines nuestra mente con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ver la grandeza de Jesús, para que a través de tu palabra esta mañana vengamos a conocer a Jesús, que vengamos a amarlo y que lo consideremos un honor servirlo de cualquier manera. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie, si pueden hacerlo, para la lectura de nuestro texto. Continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Lucas, y esta mañana venimos a Lucas capítulo 3, versículos 18 al 22. Lucas 3, 18 al 22. Escuchen atentamente mientras leo, porque esa es la palabra de Dios. El versículo 18 dice: así que, exhortando con estas y muchas cosas, anunciaba las buenas noticias al pueblo. Pero el tetrarca Herodes, cuando fue reprendido por Juan respecto a Herodía, la mujer de su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, añadió a todo también esto, encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vio una voz del cielo que le dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Hay una pregunta que nos hacemos todo el tiempo, muchas veces, todos los días. ¿Será que todo esto vale la pena? Y cada vez es cuando compramos algo, porque en ese momento preguntamos si vale la pena. Mientras más grande sea la compra, lo más consideramos de manera tranquila, ¿vale la pena? Pero no solo hacemos esta pregunta cuando gastamos dinero, hacemos esta pregunta siempre que hacemos compromisos de cualquier forma. Cuando damos nuestro tiempo o nuestra energía, nuestra sangre, sudor y lágrimas, siempre decimos, ¿vale la pena? Y nos preguntamos, sobre todo cuando hay una transacción, la que sea, y nos cuesta mucho. Cuando duele pagarlo. Y hay decisiones en la vida que nos duelen. Nos cuestan mucho. Algunas decisiones nos hacen dar nuestras propias vidas. Y con todo sentido nos preguntamos, ¿vale la pena? Esta es una pregunta que quiero que tengan en su mente cuando vamos a nuestro texto esta mañana. Lucas 3, 18 al 22. Aquí llegamos al final de el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio público de Juan el Bautista. Y lo que vemos es que su servicio al Señor viene con un gran precio. Mientras pensamos en ese servicio, nos preguntamos, ¿valió la pena? Esta mañana consideramos estos versículos 18 al 22 en partes. La primera parte le llamamos el costo de servir al Señor. Juan sirvió al Señor. Y definitivamente sirvió al Señor con su vida, con su enseñanza. Ahora hemos aprendido del Evangelio de Marcos que su vida fue una vida donde él se desatendió de sí mismo. Vestía con pieles de camello y comía langostas y miel. Y esto lo hacía para enfocar toda su vida de manera absoluta en a las cosas del Señor. Esa era la vida de Juan. Y después él sirvió al Señor con sus enseñanzas. Vemos su enseñanza en el versículo 18. Él anunciaba, junto con muchas otras cosas, las buenas noticias al pueblo. Podemos saber que la predicación de Juan tenía, primero, ya vimos, que llamar al arrepentimiento para el perdón de pecado. Juan llamaba a la gente a verse a sí mismo, sus pensamientos, sus motivaciones, los llamó a ver la manera en que su vida no cumplía con el Señor, cómo su vida no cumplía para la venida del Señor. Y así como Juan los llamaba y los convencía en sus corazones, les daba también esperanza. El arrepentimiento se demostraba en el bautizo y la gente encontraba el perdón de sus pecados. Estaban listos para seguir a Jesucristo, quien estaba listo para servir a su gente y juzgar a sus enemigos. Juan predicó arrepentimiento para la gente que estaba lista a seguir y servir al Señor en el poder del Espíritu. Así que por muchas exhortaciones que hemos estado considerando aquí, él predicaba arrepentimiento genuino para el perdón de pecados. No solo estaba buscando que la gente fuera gente religiosa, ser bautizado no era suficiente. Él estaba llamando a la gente a un arrepentimiento verdadero que pueda mostrar una vida transformada. Y mientras él llamaba a las multitudes a arrepentirse, él llamaba también a los líderes religiosos a arrepentirse. Les llamaba a los que cobraban impuestos y a los soldados a arrepentirse. Y lo que vemos aquí esta mañana es que también llamó al tetrarca, al rey, a arrepentirse. Y ahora vemos aquí que le llamó a Herodes, este tetrarca del que leímos en el capítulo 3 más temprano. Pero había un pecado particular que era debido a Herodías, la esposa de su mujer, de su hermano. Era un escándalo. Y si no les gustan los escándalos a usted, lo siento mucho, pero este se lo tengo que decir. Esta era la mujer de Aristóbulos. Era el medio hermano de Antipas. Sin embargo, Herodías se casó con su medio tío, que era un medio hermano del papá. Pero Felipe, que era un medio hermano de aquel, y pues la razón en que hay tantos medios hermanos es que Herodes el Grande tuvo muchos hijos con muchas diferentes mujeres. En una ocasión, cuando Herodes estuvo visitando su medio hermano, se enamoró de Herodías, la hija de su medio hermano, que era su media sobrina, y dejaron cada uno a sus esposos y se juntaron. Y cuando Juan escuchó de esto, Juan el Bautista lo reprendió, porque esta relación era desviada, era adúltera, aun cuando lo quisieron cubrir de otra manera. Ahora, Juan no dijo estas cosas de Herodes cuando estaba en el desierto. Él le dijo estas cosas directamente a Herodes, en su cara. No sabemos todas las circunstancias, pero al parecer Juan tenía la oportunidad de predicarle directamente a Herodes Antipas. Y Herodes tenía una relación de cierta forma con Juan, porque le temía a Juan, porque era un hombre justo y le gustaba escucharlo. Al parecer lo había invitado a predicar frente a él. Pero cuando Herodes lo escuchó, quedó perplejo y le gustaba escucharlo. Lo que es claro, pienso yo, Juan no alteró su mensaje para esta audiencia. Él hablaba que todos se arrepintieran para que todos siguieran a Jesús en nueva obediencia. Si usted era un fariseo, si usted era un colector de impuestos, el tetrarca en todas estas acciones, Juan el Bautista no cambiaba. Él no se moldeaba. Él llamaba a todos a arrepentirse para el arrepentimiento de pecados, para seguir a Cristo. Herodes creía que esto era fascinante, pero él nunca se arrepintió. Pero además Herodías no estaba muy contenta con los llamados a arrepentirse. De hecho, ella pidió la prisión y la ejecución de Juan. Y como dice nuestro texto, que dentro de las maldades de Herodes fue que puso en prisión a Juan y finalmente lo ejecutó. Tenemos que tomar un momento porque esta cronología es muy interesante. Esta es la única historia del Evangelio en que se menciona el arresto en este punto. Si se fijan, primero menciona el arresto antes de mencionar el bautizo de Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Un escolar, William Hendrickson, nos dice que claramente Lucas no estaba tan interesado en el orden cronológico, más bien en el orden lógico. Él quiere traer la historia del ministerio de Juan de forma literaria para poder empezar a escribir acerca de Jesucristo. No puede objetarse eso. No es que Lucas nunca vuelva a mencionar a Juan. Lo menciona en varios capítulos, empezando en el capítulo 5 y varias veces después de esto. Y luego en el capítulo 7. Pero la historia del ministerio de Juan como un hombre libre termina aquí. Y mientras Lucas termina con la historia de Juan aquí, enfatiza que su arresto fue una consecuencia de su predicación. Es un final que nos trae a conciencia, porque esto termina en la ejecución de Juan. Así que al considerar esto, el encarcelamiento y muerte de Juan, como fue perseguido, aunque es terrible, no es único. Esta es la historia de todos los profetas. Los profetas fueron encarcelados y perseguidos. Isaías lo cortaron en dos. A Jeremías lo metieron en una cisterna. A Daniel lo echaron a los leones. Todos eran perseguidos por servir al Señor. Así que esto no es la parte difícil para unas cuantas personas. Jesús le dijo a todos los que lo escuchaban en Mateo 5, Benditos sean ustedes cuando otros los persiguen y hablan cualquier cosa contra ustedes falsamente a causa mía, porque así han perseguido a los profetas antes que a ustedes. El apóstol Pablo, que conocía este tipo de maltrato, él escribe que de hecho todos los que buscan una vida en Cristo serán perseguidos. Nos preguntamos, ¿por qué es eso? ¿Por qué hay tanta oposición? ¿Por qué hay tanta persecución por servir al Señor? Yo creo que es porque el servicio fiel necesita presentar a la gente con el escándalo del Evangelio. Sepan esto, nadie nunca fue perseguido simplemente por decir, Dios te ama. El mundo estaría feliz para decirnos, sí, 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 no te preocupes, ya lo sé, yo ya sabía eso. La hostilidad y la persecución viene del mundo cuando buscamos lo que sigue después de eso. La persecución viene sobre los cristianos porque los cristianos se portan diferentes. Cuando vivimos en obediencia en este mundo, nuestras vidas le dicen al mundo que hay pecado y hay justicia. Y cuando vivimos como cristianos y obedecemos la palabra de Dios, no hacemos el pecado del mundo, y eso provoca hostilidad también. Pedro nos dice de esto en Primera de Pedro. El tiempo ha pasado ya para hacer lo que los gentiles quieren hacer. Orgías, borracheras y muchas cosas de estas. Con respecto a esto, cuando uno no se une con ellos, te maltratan. ¿Alguna vez han experimentado esa forma de que te hagan mal porque usted no ha jugado con el pecado de los otros? Si es así, usted no está solo. Es parte de vivir en el Señor. Sin embargo, mientras esto es difícil, la hostilidad viene no solo en respuesta para nuestra vida cristiana, sino por nuestra palabra cristiana. Se ha dicho, tú no haces lo que haces, pero necesitamos decirte que tú eres un pecador, que necesitas arrepentirte. Si tú te arrepientes y vienes al Señor, hay arrepentimiento y reconciliación con el Señor. Son buenas noticias. Pero si tú no te arrepientes, si no vienes al Señor de manera genuina en tu corazón, si no te arrepientes y crees en el Señor, quien es fuerte para salvarte, entonces ese Cristo va a ser tu juez para siempre. Ese es un mensaje difícil. Es un mensaje que a veces ofende. Siempre ha ofendido. Y va a ofender hasta que Cristo regrese. Y siempre ha ofendido a aquellos que tienen poder y riqueza y que les va bien. Aquellos que tienen una ascendencia cultural y que nos dicen, ¿qué no sabes quién soy? ¿No ves que a mí me va bien y que tengo poder para atacarte por tus palabras? A través de la historia, esta gente nos ha atacado. Y hasta este día, esta gente nos ataca. Nos fuerza a pensar, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué vivir para Jesús si el ser justo le va a causar a la gente que nos maltrate? ¿Por qué hablar y compartir el Evangelio y pedirle a la gente que se arrepienta si solo nos va a traer su odio? Es una pregunta sencilla. ¿Será que vivir para Jesús y testificar de Jesús vale la pena? En este texto nos preguntamos, ¿valió la pena que Juan viviera en santidad, que llamara a la gente a arrepentirse, incluyendo a los poderosos? ¿Le costó todo? ¿Valió la pena? Y similarmente para nosotros, ¿valdrá la pena servir a Jesús con este, con esta firmeza? Vamos a ver en la siguiente parte de nuestro sermón. Porque este costo de servir al Señor viene a compararse con la valía del Señor al que servimos. Como Lucas nos muestra el arresto de Juan en el versículo 20, también nos muestra el valor, la valía de Jesucristo en los siguientes versículos. Juan nos da una visión de este valor de Jesús en el versículo 16, pero ahora lo vemos ya presente y vemos en estos dos versículos. Primero, Jesús es valioso porque Él es públicamente bautizado. Jesús, en su bautizo por Juan, inaugura su ministerio público como el Cristo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué Jesucristo fue bautizado? Si este era un bautizo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, pero Jesús no tenía pecados, no necesitaba el bautizo de Juan. Y Juan mismo lo reconoce muy claramente en Mateo 3, cuando Jesús vino a Juan a ser bautizado, Juan no quería bautizarlo. Juan decía, tú vienes a mí, yo necesito que tú me bautices a mí. Y Jesús le dijo, así tiene que ser, porque debemos cumplir la justicia. Y después Juan lo entendió y consintió bautizarlo. Pero entonces, ¿cómo es que el bautizo de Jesús completa la justicia? Bueno, sepamos esto, Jesucristo no fue bautizado en arrepentimiento por su propio pecado. Él fue bautizado para que públicamente se le identificara a él con los pecadores. Jesucristo se identificó con los pecadores en su bautizo, en nuestra necesidad de ser perdonados. Es un acto de solidaridad. Jesucristo estaba tomando el lugar de los pecadores, estando con los pecadores, siendo contado con los pecadores desde el principio de su ministerio, para recordarnos de las profecías de que Cristo iba a ser contado con los transgresores en Isaías 53. Esto él tenía que hacer para cumplir con las profecías de la Escritura. Y en esto, en este acto de bautizo, Cristo se anuncia a sí mismo como el Salvador de los pecadores. Le recuerdo que el nombre de Jesús es porque él vino a salvar al pueblo de sus pecados. En esta declaración, Jesucristo hace ver que él ha venido por los pecadores para estar junto a ellos y salvarlos. En esto hay una visión anticipada de su crucifixión. Si era una cosa excepcional verlo bautizarse, fue mucho más excepcional verlo morir. Él prefirió ser contado como un pecador para que los pecadores pudieran ser salvados. Por esto, él fue bautizado. Este es el primer signo de la valía de Jesús, que él a propósito fue contado entre los transgresores en su bautizo, para identificarse con pecadores como tú y como yo, para al final poder salvar a los pecadores como tú y como yo. Otra cosa que vemos en estos versículos es que Jesucristo estaba orando. Lucas es el único escritor que menciona que Jesús está orando en su bautizo. Y no debe sorprendernos porque Lucas tiene un énfasis en la oración, en la vida de Jesús. Su conexión con oración es presentada en varios capítulos de Lucas. Lucas demuestra que Jesucristo oró a través de su ministerio cuando él estaba enfrentando la muerte y aún en su resurrección. Jesucristo se identifica con los pecadores como tú y como yo, y mientras lo hacía, estaba en constante comunión con su Padre Celestial. Esto es parte de su grandeza, es parte de su valía, su comunión con el Padre. Y él mismo, como el Hijo de Dios encarnado, con su cercanía con el Padre, él nos puede traer a esta comunión con el Padre. Jesucristo oró, y no sabemos exactamente qué estaba orando, Lucas no nos dice. Lo que Lucas sí nos dice es qué pasó cuando Jesús estaba orando. Y lo que pasó es una gran revelación del Dios en tres personas. Jesucristo nos muestra que es digno porque es ungido públicamente en su bautizo mientras él ora. Visiblemente fue ungido por el Espíritu Santo. Leemos aquí que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él. Este lenguaje de que los cielos se abrieron y el Espíritu descendió se parecen a Isaías 64, donde el profeta escribe: oh Señor, si tú dejaras los cielos y bajaras. Eso que escribió Isaías está pasando aquí. Los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende sobre Jesucristo de forma corpórea como una paloma. Imagínense, esta es la primera parte que el Espíritu Santo se representa de esta manera. Y nos preguntamos, ¿y por qué una paloma? Una paloma era símbolo de pureza, de gentileza, de gracia. Y claro que esto nos dice quién es Jesús, su trabajo. Él viene en gracia. Él viene a ofrecer su salvación a todos los que lo reciban. Pero aún cuando pensamos esto en la forma del Espíritu Santo, debemos saber que el Espíritu Santo no tiene un cuerpo. Esto es lo que se conoce como una teofanía, una visión en la que Dios toma una forma corpórea para que la gente lo pueda ver, para que la gente pueda ver con sus ojos aquello que es invisible. Así que esta unción, al verse la paloma, no es privado solo para Jesús, es público para que todos lo vean. Es ungido por el Espíritu Santo públicamente como el Cristo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque en el Antiguo Testamento esta unción pública era muy significativa. Era para separar a la gente en el servicio de Dios. Así eran ungidos los reyes, así eran ungidos los profetas, los sacerdotes. Y mientras el Antiguo Testamento progresa, hay promesas de aquel que vendrá y será el ungido. Esto es lo que significa la palabra Mesías, ungido. Mesías, traducido a el griego, es Cristo, y esa palabra es ungido. Este es el ungido de Dios. Este es el Mesías, este es el Cristo, este es el prometido de Dios. Muchos han preguntado a través de los años por qué Cristo necesitó una unción pública, que no era lleno del Espíritu ya, que no fue lleno del Espíritu hasta este momento, ya desde niño había sido lleno por el Espíritu Santo. Juan Calvino escribe de esto y dice, a pesar de que la gracia del Espíritu Santo ya había sido dado desde el principio, esto fue privado como persona. Pero cuando el Padre lo llamó a una vida pública, cuando se llegó el momento en que tenía que ser el Redentor del mundo, fue revestido con el Espíritu Santo. No para sí mismo, sino para otros. Fue hecho para que el creyente pueda recibir y contemplar el poder divino de Cristo. Y que la debilidad de su carne no lo hace más débil. Aquí Jesucristo es declarado ser el Cristo. Es públicamente ungido. No hay equivocación. El Espíritu Santo lo deja claro. Está ungido con él para el trabajo de salvación que vino a hacer. Esto nos trae a la consideración final de la valía de Jesús. Y esto es que Jesucristo es públicamente recibido por el Padre. Se abren los cielos, Dios baja, Dios desciende, unge con el Espíritu Santo a Jesucristo y se escucha una voz del cielo, la voz del Padre que declara, tú eres mi Hijo amado. Noten que la palabra usada para amado, cuando es aplicado a un hijo o una hija, toma una connotación única, algo que no se comparte, algo que es solo para él. Le está diciendo, tú eres mi único hijo amado. Y vemos aquí que el Padre ama a su Hijo único. La oración de Jesucristo está en esta unión de amor entre el Padre y el Hijo. El Padre ama al Hijo por quien es Él y ama al Hijo por lo que Él hace. Es el Hijo amado, es el Hijo obediente. Y este lenguaje aquí declara que Cristo es su único Hijo. Esto tiene un precedente bíblico único. Salmo 2, Dios declara a este rey que vendrá sobre, y reinará sobre todas las naciones, tú eres mi hijo. Y esta no es la primera vez que este lenguaje se usa en el Evangelio de Lucas. Gabriel declara a Jesucristo va a ser llamado el Hijo de Dios. Jesucristo mostró su misma conciencia en Lucas 2, cuando le dice a sus padres, ¿no saben ustedes que debo estar en el trabajo de mi padre y en la casa de mi padre? Y al final, él se transfigura y Jesucristo se presenta como el Hijo de Dios. Él es el Rey que reinará sobre las naciones, el Hijo único de Dios amado por el Padre. Él es Dios el mismo, amado, único, real. Dios le dice, en ti tengo complacencia. Este lenguaje evoca las palabras de Isaías 42:1, cuando el Señor dice: He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien mi alma se regocija, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. ¿Se fijan cómo todo esto se cumple? Cómo este ungido, este elegido para hacer el trabajo de Dios salvará a la gente del Señor en su obediencia y en su sufrimiento de muerte. Cuando juntamos todo esto, es increíble. Él es el ungido, el que complace a Dios, que ha venido a salvar a su gente, que tiene, quien lleva los pecados de los demás en la cruz. Él ha venido a reinar, quien, como un rey que va a triunfar sobre todos los enemigos de Dios. Este es un gran Dios. Este es un gran Salvador. Y lo que es más, la promesa del Evangelio es que cuando creemos en Jesús, cuando creemos en Jesús como Salvador, Señor y Dios, quedamos unidos a Él por fe, para que nosotros podamos recibir su Espíritu Santo. Nosotros somos adoptados como hijos de Dios en unión con Él. En Cristo somos amados. En Cristo el Señor se complace con nosotros para que a través de Cristo podamos entrar al trono de gracia del Señor, venir a su presencia en oración en cualquier momento. Podemos saber esto y comunicarnos con el Padre por medio de la fe en Jesucristo. Hermanos y hermanas, cuando consideramos todo esto nos trae a una sola conclusión que debemos decir: digno es el Cordero, digno es el Cristo que se identifica con nosotros como pecadores, digno es el Cristo que tiene comunión con el Padre y con el Espíritu demostrado en su oración. Digno es el Cristo que ha sido ungido con el Espíritu Santo sin medida. Digno es el Cristo que es amado por el Padre y le complace como un único Hijo. Yo les digo, Cristo es digno. Es glorioso ser salvado por Él. Es un honor ser del Señor. Es un honor grandioso representarlo en el mundo, servirlo con nuestras vidas. Y yo les digo esto, no hay costo demasiado alto en el servicio y honor de Jesús. Podemos decir hoy con absoluta certeza, Juan no se equivocó viviendo una vida errática por Jesucristo, porque Jesucristo vale la pena. Yo pido al Señor para que usted y yo podamos ver la valía de Jesucristo, para que si nos maltratan por Jesucristo, nos digamos el uno al otro: está bien, Jesucristo lo vale. Si tuviéramos persecución por Jesucristo, le podemos decir a todos: no se preocupen, Jesucristo vale la pena. Si nos pusieran en la prisión, o aún si se nos pide dar nuestra última muestra de devoción por Jesucristo, podemos decir: está bien, porque Cristo es definitivamente, lo vale. Una de mis citas favoritas viene del diario de Jim Elliot, quien fue un mártir, y cuando él sabía que podían matarlo y que podía venir la muerte, que finalmente vino, él escribió: que el que da lo que no puede guardar no es ningún tonto, porque lo da para obtener aquello que no podría obtener. Que sepamos, que conozcamos a Jesucristo como Señor y estemos dispuestos a servirlo en cualquier manera que Él nos llama. Venga lo que venga, hasta ese día glorioso cuando lo veamos cara a cara, y en aquel día yo les prometo que nos diremos unos a otros: Jesucristo vale la pena. Oramos. Señor, te damos gracias por los hombres fieles como Juan el Bautista, quienes dieron todo en servicio a Jesús. Y aún así, nuestra acción de gracias es mucho más por Jesucristo. Gracias, Señor, porque amaste al mundo de tal manera que diste a tu Hijo Jesucristo. Él se identificó con nosotros de tal manera que murió por nosotros. Él es el Hijo amado que reina para siempre. Y para todos los que confían en Él, tenemos vida eterna. Señor, somos culpables de cambiar las cosas del mundo por Jesús. Por favor, corrige nuestra visión, incluso este día, para que podamos ver la valía excelente de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.